Y creo que hay, creo que ya a veces hablamos de la justicia hasta por un problema de lenguaje o una simplificación o un uso ya muy generalizado. Pero me parece que hay que desterrar la palabra justicia, porque yo ni siquiera, Claudio, les diría administración de justicia, porque creo que lo que administran es otra cosa. Yo prefiero hablar de poder judicial. Porque efectivamente son un poder, y no solo son un poder, cuando decimos justicia lo sacralizamos, ¿no es cierto? Le estamos dando un aura de perfección, de excelencia, de equidistancia, de equilibrio, de imparcialidad, que para nada tienen. Son un poder del Estado, un poder del aparato represivo del Estado, porque el poder judicial está para reprimir. En el fuero penal para reprimir, en el fuero civil para garantizar la propiedad y comercial y laboral también, para garantizar la propiedad privada de los poderosos. La garantía final de la defensa de la propiedad privada de los poderosos. Pero no son solo un poder dentro de los tres poderes o que acompañan a los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Son el poder más antidemocrático, más antipopular y más antirrepublicano de los tres poderes del Estado. Un poder en donde el pueblo no tiene intervención alguna, para nada, en absoluto, ni en el nombramiento de los jueces, ni en el control de su función, ni en el desempeño que tiene, ni se van ahora a los 75 años, pero hasta hace poco tiempo eran vitalicios en sus cargos. Bueno, después vienen otras cuestiones que podrían discutir, si se puede afectar o no sus honorarios o sus sueldos con impuestos y demás, pero son, digamos, una suerte de isla de, yo diría, de la aristocracia nobiliaria dentro del sistema democrático. Pensemos que en nuestro país te pueden designar juez a los 30 años y hasta los 75, haciendo más o menos buena letra, y todos se orientan siempre bien para hacer buena letra. No son como Luis, por ejemplo, se orientan bien. Esa persona sabe el día que lo ungen que va a estar 45 años en ese cargo o un poco más arriba. Pensemos lo que significa en nuestro país, que está sometido a una crisis política, económica, social permanente, permanente, y que los otros poderes la viven, es decir, el Ejecutivo cambia, el Legislativo cambia, por épocas desaparecen porque hay golpes de Estado, etc. Pensemos lo que es decirle a una persona: usted va a ser, es designado juez, sale el decreto del Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado, las distintas corporaciones eligen los candidatos, etc. Él sabe que va a estar casi medio siglo fuera del alcance de todo, de todo. Nadie lo va a controlar, básicamente nadie lo va a controlar. Es brutal esto, porque se le está dando a una persona un poder enorme. Bueno, este es el poder judicial que tenemos. El poder judicial, dicho sea de paso, como una pequeña digresión, es de los poderes del Estado que tiene la mayor deuda con el pueblo argentino, porque el poder judicial, que fue una pieza clave durante el sistema de terrorismo de Estado, jamás respondió, jamás respondió. Y el Poder Judicial fue una pieza clave porque el sistema de secuestro, tortura, desaparición, asesinato en la clandestinidad o, en la menor cantidad de casos, puesta a disposición del Poder Ejecutivo, Justicia Federal, Consejo de Guerra, etc., cerraba el círculo. Todos hemos visto, hemos hecho miles de recursos de habeas corpus que cualquier juez, a ver, ¿cuántos recursos de habeas corpus le pueden caer a un juez en una situación medianamente normal? En su vida, por una persona que haya sido detenida por un grupo, que durante la noche rompió en su domicilio, no sé, qué sé yo, 5 en toda su carrera judicial. Bueno, cuando a vos te caían 10, 15 por día, por turno, vos como juez te tenías que dar cuenta, por más distraído que fuera, que algo raro estaba pasando, digamos. Bueno, cuando veías que todos los informes del ejército, la marina, la aeronáutica, la policía federal, eran todos iguales. Decían, persona que es objeto de búsqueda policial centralizada y no se tienen datos, 2 puntos, fulano de tal. Todo así, todo igual. Bueno, los jueces cerraron el círculo de impunidad diciéndole a todo el pueblo argentino, no sabemos dónde está esta persona, se debe haber perdido, se debe haber ido a Europa, etc. Es decir, tiene una responsabilidad central en el genocidio. Creo que 1 o 2, y por circunstancias colaterales, fueron juzgados. El resto, todos impunes. Unos se jubilaron, otros se murieron, hicieron bien, y otros se fueron de defensores de los genocidas. Ahora bien, y esto me parece que explica muchas de esas cosas, la mentalidad que estos jueces tenían es la que prevalece todavía hoy en todos los poderes judiciales, el de la nación, el de las provincias. Esta es la gente en cuyas manos mayoritariamente estamos. Vieron que muchas veces la gente dice, esto está en manos de la justicia, como si fuera una cosa, ¿no? Bueno, no hablemos más, nosotros que somos todos unos giles, esto está en manos de la justicia, de seres superiores, de gente impoluta. Bueno, no, está en manos de estos. Está en manos de los Bonadío, de los Ollarvide, de los Igursu, de los de Giorgi. Está en manos de estos. Estos son. Rosencrantz, etcétera, etcétera. Está en manos de esta gente. Esto por un lado. Por el otro lado, otra de las grandes confusiones que creo que tenemos es que nos han enseñado siempre que la policía está para prevenir y combatir el delito. Y la policía, en realidad, ¿ustedes nunca se preguntaron por qué en la Argentina no hay mafias? Vieron que en todos los países del mundo hay mafias, desde la tradicional mafia italiana, mafia en Colombia, mafia en Estados Unidos, mafia en Rusia, en Francia, donde les guste hay mafia. Bueno, en la Argentina no hay una mafia significativa, ese tipo de organización mafiosa, célula del ejército romano. No, en Argentina no hay. ¿Saben por qué? Porque ese rol lo cumple la policía. Ese rol lo cumple la policía. La policía está destinada mayoritariamente a la administración y gestión del delito. ¿Por qué? Porque la policía recauda del delito. Este es un problema clave en materia de seguridad o inseguridad, porque si no se termina con esta política, esta razón de ser del aparato policial, que son máquinas de recaudación, todos, la federal, la bonaerense, la de Rosario, la de Córdoba, la que nos guste, nunca va a haber seguridad. ¿Por qué? Porque ¿de qué delito recaudan? Recaudan del delito económicamente organizado. El delito económicamente organizado sería el más fácil de combatir, ¿no es cierto? Porque tiene una envergadura tan grande, tan enorme, que es imposible ocultarlo. Es imposible ocultar el narcotráfico, es imposible ocultar la piratería del asfalto, es imposible ocultar la trata de personas, el juego clandestino. Son delitos que necesitan imperiosamente una estructura tal, económica, humana, organizativa, financiera, que es imposible ocultarlo. Sin embargo, bueno, el delito este sigue funcionando. ¿Por qué? Porque tiene una pata decisiva en el aparato de seguridad y también, por supuesto, en los aparatos políticos, en el Ministerio Público y en el aparato judicial. Nosotros sabemos que en la inmensa mayoría de los casos el comisario lo pone el intendente, ¿no es cierto? Y ustedes a veces habrán visto que el intendente dice, qué barbaridad este hombre, de las cosas que hacía, y yo nunca me enteré, y resulta que el intendente es intendente de ahí hace 25, 30 años. Bueno, son gente distraída, digamos. Entonces, tenemos estos elementos. Un poder judicial que responde a rajatabla a los grupos de poder, que tiene esa concepción ideológica, algo que también señaló Claudio, es decir, el preso, lo mismo que el loco o que el viejo, son descartables. Esta es la realidad. Digamos, cuando nosotros vemos ciertos sectores, por ejemplo, estos que ahora les gusta marchar tanto en alguna fecha patria, bueno, el otro día marcharon y no era ninguna fecha patria, pero no importa, y les ponen un micrófono y dicen, estos negros tienen que estar todos muertos, presos, hay que matarlos de chiquitos. Esta es más o menos, palabra más, palabra menos, detalle más, detalle menos. Esta es la ideología mayoritaria, pero mayoritaria por goleada en el Poder Judicial, que les guste, de la nación, de la provincia que ustedes se ven. Así, cuanto más vamos al interior del país, peor, más reaccionaria es la ideología media, digamos, del Poder Judicial. Por el otro lado tenemos ese tipo de organización policial. Entonces, evidentemente hay que tomar medidas políticas de fondo, y nunca se han tomado. Yo siempre digo, los jueces tienen que tener algún elemento que garantice en el desarrollo de su larga vida la presencia del pueblo, ya sea que sean elegidos por votación, que sus mandatos puedan ser revocados, que sus mandatos tengan un límite de tiempo. Repito, una persona es designada hoy y va a estar en ese cargo 45 años o subiendo, va a pasar a camarista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo la policía. Me parece que la policía debe dejar de responder a la lógica de la recaudación, porque si yo no recaudo no puedo seguir en la policía, o tengo que mirar para otro lado, pero el que sube es el que recauda. También la policía tiene que estar sometida a algún tipo de control popular, sea mediante la elección por votación popular de comisarios, oficiales, revocación de mandatos, que sepan que dependen para seguir en su cargo o ascender del voto popular y no de lo que recauden, porque si no la lógica esta no se corta. Después viene lo demás, las complicidades políticas, ¿no es cierto? Lamentablemente en nuestro país parece que cuando hay que darle un cargo a alguno, y bueno, ya quedan pocos cargos, y el tipo es medio bruto, lo ponen de ministro de seguridad, ¿no? Porque miren lo que han sido ministros de seguridad. Por ejemplo, Ritondo, pobre, se enojaba siempre porque yo le decía que él hablaba con faltas de ortografía. Pero bueno, Ritondo le dieron el Ministerio de Seguridad porque evidentemente no había otro lugar donde ponerlo. Han dicho, bueno, de Semibarra Brava de Nueva Chicago puede andar acá como ministro de seguridad de la bonaerense. Ahora lo tenemos a Bernie, que es un milico, un azulejo, bueno, todo a los tiros, a las patadas, etc. Pero son casi personajes secundarios, digamos, a los que evidentemente debemos enfrentar todos los días, pero secundarios en el marco de que es necesario desarrollar una política mucho más profunda que pueda avanzar por esas líneas que brevemente señalé, para transformar todo este aparato que enfrentamos. En el día a día es extraordinario todo lo que se hace, lo que hace la Comisión de la Memoria, lo que hacen muchos abogados, lo que hacen muchos jueces y muchos fiscales, que son siempre tratados como cuerpos extraños, ajenos a la institución. En Argentina, cuando no se sabe qué es algo, se dice siempre que es una institución, porque eso da un aire de importancia, digamos. Es muy importante todo esto. Yo no estoy diciendo, bueno, cómo hay que hacer todo eso, y eso es una pelea de fondo que tenemos que tratar de ir dando cotidianamente, no hagamos lo otro. Tenemos que hacerlo de hoy, porque si no, mientras peleamos por eso, nos va a ir muy mal en el presente. Ahora, son cuestiones de fondo que hay que plantear y que solo se pueden cambiar, a mi juicio, desde el punto de vista de políticas estatales. hoy por hoy, los recursos que tenemos, y básicamente creo que es decisivo, como fue decisivo en Cromañón, como fue decisivo en Once, la organización y la movilización de los familiares, que son el motor, son el centro, la denuncia pública, la denuncia política, no política partidaria, política en sentido global, la movilización. Porque lo único que a todos estos más o menos los conmueve, porque les puede hacer perder su cadena de privilegios o su lugar de privilegio, es la denuncia pública. Entonces, como vivimos, como dije antes, en una situación de crisis prácticamente permanente, ninguno está seguro, por más que piense que tiene las cosas más o menos atadas, ninguno está seguro en su cargo. Y todos le tienen terror a la movilización popular, a la denuncia pública, a salir en televisión, en los diarios, en la radio, etc. Entonces, yo hoy veía, con relación a lo de Esteban Echeverría, videos en YouTube, etc., me parece extraordinario lo que han hecho los familiares, como también lo hicieron en San Miguel del Monte, como también lo hicieron en Pergamino, y como dije antes, como lo hicieron en Cromañón y en Once. Y creo que ese es el camino, porque ese es el motor, eso es lo que mantiene que el barco siga andando. Hacer lo que podemos, mientras tanto, todos los recursos, con la base siempre de que tenemos que hacerlo técnico, pero lo que les pega es lo político, porque lo técnico lo podrían hacer ellos, no necesitamos imponérselo nosotros. Y seguir, sí, en el camino de obtener ese tipo de modificaciones. Una democratización a fondo del poder judicial, una transformación. Nosotros necesitamos una constitución nueva con otro tipo de poder judicial, también otro tipo de poder legislativo, donde probablemente el Senado no tenga que existir, etcétera. Pero esas son las soluciones de fondo y mientras tanto sigamos en este camino.